Hola. Para toda persona que lleva aquí las 3 semanas durante esta época navideña viendo ese video, los quiero felicitar porque es la última vez que tienen que ver ese video. ¿Okay? Así que felicidades. Yo no sé de ustedes, pero a mí cada semana me frustraba más y más y más de cada interrupción, porque yo conocía cada una de esas películas y quería citar cada una de las películas, y cada vez que la iba a citar había una interrupción en el video ese. Pero creo que ilustra excelentemente lo que hemos estado tratando de enseñar, que las interrupciones en la vida van a llegar, pero no toda interrupción es mala, especialmente cuando vienen de Dios. Hay una interrupción a mí que se me hace bien difícil a veces, y a veces no sé qué hacer, pero quiero ver quizás quién se siente igual que yo. ¿Cuántos de ustedes usan Google Maps? ¿Hay alguien aquí que usa Google Maps? Ok, yo no llego a ningún lado sin Google Maps. Okay. Yo tengo que poner el sistema de navegación digital, tengo que poner a dónde voy a ir, tengo que asegurarme de que me esté dando las direcciones y quiero llegar allí de la manera más eficiente y sin ninguna interrupción. Ahora, ¿quién aquí no le gusta usar Google Maps? Okay, tengo a 2 o 3 personas. Si ustedes conocieran a mi padre, ustedes conocerían que a él tampoco le gusta, porque él es de la era donde la gente decía, okay, vas a llegar al árbol de mango y entonces vas a virar a la derecha, vas a ir a la panadería, luego viras a la izquierda y en la tercera taquería que está al final de esa boca calle vas a la izquierda y allí vas a llegar a la casa, es la quinta casa con la puerta azul que tiene el cristal que está medio roto. O sea, él era de esa era de instrucciones, pero hay algo en común con cada una de esas eras, sea la era digital o la era en la que tú decías las instrucciones. Y es que ambas son falibles, ambas son imperfectas. Hay veces donde hay gente que conoce dar instrucciones muy bien y contaron bien los árboles de mango y entonces saben que es al quinto árbol y no al sexto árbol que tienen que virar a la derecha. Y eso no hay ningún problema. Pero entonces hay veces donde aún el sistema digital, el del Google Maps, te lleva a donde no debería llevarte. Y no importa cuál de las dos tú estés usando, lo que sabemos es que cada una de ellas son falibles, quiere decir que son imperfectas. Cada una de las dos maneras de dar direcciones de manejar no son perfectas. Y lo sé porque me pasó el año pasado. Tengo un momento específico en el cual yo me frustré tanto con el sistema de navegación digital que yo tengo en mi carro. Yo me fui de vacaciones con mi familia y tuvimos unos días de descanso y íbamos a regresar para celebrar el cumpleaños de mi padre. Y mis hermanas habían preparado un restaurante donde habíamos tenido una reservación y teníamos que llegar a cierta hora. Y yo lo calculé todo perfecto. Yo dije, yo voy a salir, vamos a salir a esta hora, nos vamos a tardar tanto tiempo y vamos a ir en este camino. Y voy a poner el Google Maps para decir que pongo algo, pero ya yo sé cómo llegar. Y ya estamos de camino, estamos a tiempo, tengo que llegar exactamente a tiempo porque si no nadie se puede sentar en la mesa en el restaurante y todo el mundo va a estar frustrado. Y el Google Maps me dice, tienes que interrumpir tu camino, tienes que tomar esta salida, no tomes esta otra salida. Y yo, no, si la salida correcta es esta. Y el sistema de navegación me estaba diciendo, no tomes esa salida, toma esta. Ve en esta dirección y me estaba interrumpiendo mi camino, estaba interrumpiendo mis expectativas. Y adivinen qué yo hice, ¿le hice caso al Google Maps? No le hice caso. Yo dije, yo sé a dónde yo voy, yo sé cómo llegar y esta máquina no me va a decir a mí lo que ya yo sé. Yo tomo mi salida y resulta que había un accidente y el tráfico se había amontonado de tal manera que esa autopista se había convertido en un estacionamiento de carros. Y la sangre se me puso por dentro y yo no podía más. Yo me enojé conmigo mismo, me enojé con la máquina, me enojé con el carro, me enojé con el cielo, me enojé con todo. No había forma de yo estar en paz en ese momento. No fue un momento lleno de gracia de mi parte, ¿ok? Fue un momento sumamente frustrante y yo llego tarde a la fiesta, todo el mundo está frustrado conmigo, ya todo el mundo había comido y a todas estas yo dije, si solamente lo hubiese hecho caso a la maquinita que me estaba diciendo a dónde ir. Y yo sé que quizás no soy el único, porque esa maquinita digital, ese sistema de navegación digital, a veces sabe lo que está diciendo y hay veces donde no sabe lo que está diciendo. Hay veces donde ustedes han sentido que quizás es frustrante porque le hacen caso a la maquinita y no los lleva a donde quieres ir o te tardas más. Lo que sabemos es que en la vida ese sistema de navegación digital nos puede ayudar, pero no podemos confiar en todo lo que nos dice ese sistema. Pero hoy quiero decirles que hay alguien que es infalible, hay alguien que da instrucciones perfectas y hay alguien que quiere interrumpir a veces nuestro camino y nuestras expectativas, pero es para nuestro bien. Y lo que vamos a aprender hoy es que lo podemos confiar por completo al 100%. Y esa persona es Dios. Dios es infalible, Él es nuestro sistema de navegación para toda la vida y Él quiere llevarnos en el camino de Él, aun cuando eso parezca que no es el camino que debemos tomar. Y eso lo vamos a aprender hoy en la historia de José, así que por favor lleguen al libro de Mateo capítulo 2 conmigo. Vamos a terminar el capítulo en el día de hoy, se van a encontrar conmigo en el versículo 13. Y en lo que encuentran su lugar, les quiero recordar un poco de lo que hablamos la semana pasada. El pastor Johan predicó sobre los sabios del oriente y cómo llegaron a visitar al niño Jesús. En este momento no era en el pesebre, sino que era en su hogar. Y antes de llegar al hogar, tenían que pasar por donde Herodes. Y Herodes, ellos pensaban que quería ayudarles y les dijo, sí, vayan ustedes, visiten al niño. Y cuando lo visiten, déjenme saber dónde está para yo también adorarlo. ¿Y qué aprendemos en la historia de hoy? Que lo último que quería hacer Herodes era adorarlo. Entremos al contexto de esta historia en el versículo 13. Dice así, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó el niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de años en Belén, menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Hay algo importante que nosotros tenemos que aprender hoy sobre el carácter de Dios. Y durante lo que resta de mi tiempo aquí con ustedes, les voy a dar 3 verdades que van a ayudarnos a encapsular todo lo que nos quiere enseñar Dios sobre su carácter y sobre las instrucciones que Él nos quiere dar. Y la primera es esta: las instrucciones de Dios solo se sienten como interrupciones cuando interfieren con nuestros planes. Nuevamente se los voy a repetir, las instrucciones de Dios solo se sienten como interrupciones cuando interfieren con nuestros planes. Hay muchos de nosotros que tenemos planes excelentes para nuestra vida, que tenemos unas ideas de cómo Dios debe estar obrando. Tenemos una idea de cómo es que Dios nos va a llevar hacia el punto que Él quiere que llevarnos o el punto que yo quiero que Él me lleve. Pero tenemos nosotros que estar dispuestos a soltar nuestros planes y permitir que Dios sea el que nos dé direcciones. Porque las instrucciones de Él jamás serán una interrupción si tú constantemente lo que estás diciendo es, Dios, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? Yo confío en ti. Lo hemos visto ya en la vida de José varias veces. Aquí aparentemente Dios le gustaba hablarle a José en los sueños, porque al principio del libro de Mateo vemos que Dios le habla a José en sueños sobre tomar a María como esposa. Él estaba haciendo un plan para cuidadosamente y respetuosamente divorciarse de María. Y un ángel le dice, no hagas eso, no termines este matrimonio antes de que comience, asegúrate de tomarla a ella como esposa. Y él fue obediente. Y luego vemos aquí que Dios le dice a él, levántate y vete, que Herodes va a buscar al niño para matarlo. En el idioma original, ese término de va a buscar tiene esta idea de que hay un peligro inminente, de que esto no es algo de que tú puedes considerar, quizás vendrá un día alguien a matar a mi hijo. No. Eso no es lo que Dios está tratando de comunicar por medio de este sueño a José. José, mucha gente piensa que él, en la misma noche en que escuchó el sueño o tuvo el sueño, que él se levantó y tan pronto se levantó esa misma noche, él le dijo a la familia, vámonos a Egipto. Porque había un peligro inminente. Y quiero que consideren eso por un momento. Ya José nació, ya él no está en un pesebre viviendo, perdón, Jesús nació, ya él está, no está viviendo en un pesebre con animales, sino que ya él tiene un hogar, ya tiene su tiempo establecido en Belén. Ellos lo más probable pensaban que Belén era el lugar, como era la ciudad de David, donde él tenía que vivir y tenía que criarse, porque él sería un rey algún día, y José y María conocían las profecías. Decían, pues aquí tendrá que ser donde nos establecemos. Y ya llevaban un poco más de un año, quizás hasta 2 años aquí en Belén, que lo más probable quiere decir que no solamente tienen hogar, sino que también han establecido una forma de vivir. Lo más probable, José ha retomado su trabajo como carpintero y ha establecido un negocio y tiene sus clientes, y lo más probable estaba en el mismo medio de un proyecto. Y Dios le habla a él en un sueño y le dice, hay un peligro inminente. Hay alguien que viene a matar a tu hijo. Levántate y ve. Se levanta de noche, va donde María, y dice, vámonos. Empacan toda su vida en un carretón y embarcan en una jornada de 80 a 100 millas a pie a un país donde ellos nunca habían vivido, a un idioma que quizás nunca habían hablado, para proteger la vida de un niño que ellos verdaderamente no sabían todo lo que Dios, no podían entender quizás todo lo que Dios tenía planeado para su niño Jesús. Eso es una obediencia increíble. Es obediencia inmediata y es obediencia completa. Eso me lleva al segundo punto, a la segunda verdad que les quiero dar en el día de hoy. Es este, cuando Dios les dice qué hacer, el cuándo es tan importante como el qué. Si no están tomando notas, asegúrense de tomar notas, tómenle fotos a las palabras que están en la pantalla. Pero es tan importante cuando tú obedeces que entender qué es lo que tienes que obedecer. El cuándo es tan importante como el qué. Hay muchas personas que le gusta dialogar con Dios y quizás tener unas conversaciones con Dios y decir, bueno, quizás eso no fue lo que tú me dijiste. Nos gusta como que a veces discutir con un Dios perfecto y nosotros que somos imperfectos, ¿qué pensamos que somos nosotros? Pero nosotros aquí en la iglesia hemos aprendido que la obediencia, quien tarda en obedecer verdaderamente está desobedeciendo. Pero aquí verdaderamente lo que aprendemos es que cuando tú tardas en obedecer es peligro. Porque ¿qué tal si Dios lo que quiere hacer es protegerte a ti como Él quería proteger al niño Jesús? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a obedecer de la misma manera que obedeció José? ¿Cuántos de nosotros, si Dios nos dice ve, estaríamos dispuestos a decir está bien, yo iré? Porque no entendemos el costo de la desobediencia a Dios. Pero la desobediencia a Dios es peligro para nuestras vidas. Porque la realidad es que tú y yo tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo es el mismo enemigo que tenía Jesús. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios nos guíe a pesar de los planes que nosotros tenemos. De hecho, nosotros tenemos que estar dispuestos a que cambie nuestra perspectiva de que cuando obedecemos a Dios, estamos obedeciéndolo porque no No porque nosotros tenemos nuestros propios planes, sino que porque confiamos en que Dios tiene un mejor plan para mí. El tú obedecer de la manera en que José obedeció solamente es posible cuando tú mantienes y cultivas una relación personal con Dios. En Gálatas 5 habla sobre cómo nosotros debemos estar caminando junto al Espíritu, lado a lado con el Espíritu. Que el Espíritu de Dios debe ser una parte natural y diaria de nuestra vida. Pero hay muchos de nosotros que solamente sentimos o interactuamos con el Espíritu de Dios cuando llegamos a la iglesia. O quizás cuando vamos al estudio bíblico. Pero si somos honestos con cada uno de nosotros, con nosotros mismos, es muy probable que muchos de nosotros no tenemos una rutina diaria de pasar tiempo con Dios. Y si tú quieres poder escuchar a Dios y confiar en Él, tú tienes que tener una relación personal con Dios. Porque cuando tú comienzas a desarrollar el oído tuyo para escuchar a Dios, más fácil se te va a hacer escucharlo cuando hay mucho ruido. Por eso es que tú tienes que desarrollar una relación personal con Dios, una rutina diaria de estar a tiempo a solas con Dios, porque cuando afinas tu oído a su voz en los momentos callados, lo podrás escuchar mucho mejor en los momentos más ruidosos de tu vida. Y les quiero dejar saber, los momentos ruidosos de la vida vendrán. Hay una manera en la que el enemigo quiere usar esta temporada navideña como una época o un tiempo ruidoso en tu vida. Y él va a tratar de comunicarte todas estas mentiras de cómo este tiempo se trata del consumerismo, cómo este tiempo se trata de lo más que tú puedes obtener, cuando la semana pasada aprendimos que no se trata de lo que tú puedes obtener, sino que se trata de lo que tú puedes dar. Pero tú solamente podrás dar generosamente como Dios está pidiendo que des. Tú solamente podrás obedecer a Dios completa e inmediatamente, como vemos en la vida de José, cuando tú puedes escuchar su voz claramente. Y hay muchos de nosotros que no ponemos eso en prioridad. Donde no hacemos prioridad el tiempo con el Señor. Y Él nos está diciendo hoy que tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Porque si no hacemos eso, vamos a perder el hecho de que Dios está obrando de manera grande en nuestra vida. Esa es la manera en la que nosotros podemos defendernos en contra de un enemigo, es conociendo al Dios de la victoria íntimamente y personalmente. Y Dios está diciendo en el día de hoy, nos está invitando a hacer eso, a decirle a Él, yo te haré una prioridad en mi vida. Porque eso es lo que trae verdaderamente en nosotros el poder. Porque miren lo que pasa cuando tú obedeces. Mientras más tú pasas tiempo con Dios, mientras más tú lo obedeces a Él, lo que era antes difícil se convierte en patrón. Y vemos que en la obediencia de José se desarrolla un patrón donde lo escucha claramente. Sigamos leyendo en el versículo 19. Dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Miren cómo Dios, de manera detallada, está cumpliendo con cada una de sus profecías. Está diciendo, el niño vendrá de Egipto, este Mesías saldrá de Egipto. Y la única manera en que puede hacer eso es cuando él le da instrucciones a José, sin José saber lo que se vaya a una tierra lejana. Hay otra profecía que habla de que él será llamado Nazareno. Y él solamente, todo eso solamente es posible porque José está siendo obediente completamente e inmediatamente a Dios. Está regresando a Belén, al lugar donde él había establecido una vida, y está pensando que él está siendo obediente a Dios. Y nuevamente Dios le habla en un sueño y le dice: no caigas allí, ve a este otro lugar. Y no escuchamos aquí que José cuestiona a Dios. Lo que escuchamos es que él fue obediente a Dios. Y cuando él es obediente, entonces él experimenta la victoria de Dios. Y hay tantos de nosotros que pasamos tiempos difíciles. Y nuevamente, la época navideña puede resaltar esos momentos difíciles. Esos momentos de tristeza, de ansiedad, de temor. Pero Dios es un Dios de victoria. Y tú puedes vivir en la victoria de Dios siempre y cuando eres obediente a Dios. Les quiero dar esta tercera y última verdad en el día de hoy. Si confío y obedezco sin demora, el diablo nunca tendrá la victoria. Quiero que ustedes comiencen a escribir eso. No lo bajen de la pantalla todavía, por favor. Asegúrense de que esté ahí. Si confío y obedezco sin demora, el diablo nunca tendrá la victoria. Es más, quiero que lo digan conmigo, porque quiero que esto se convierta en parte regular de lo que ustedes digan, una frase que ustedes se repitan constantemente para que ustedes se recuerden de la victoria que hay en Dios. Así que todos ustedes que están aquí conmigo en el auditorio y aquellos que están en sus hogares sintonizando, díganlo conmigo: si confío y obedezco sin demora, el diablo nunca tendrá la victoria. Eso es algo que nosotros debemos alabar a Dios y exaltarlo a Él. El diablo no tiene la victoria en tu vida. El enemigo no tiene la victoria en tu vida. Satanás no tiene poder en tu vida, porque ya él fue derrotado en la cruz cuando Cristo Jesús no solamente nació, sino que murió por ti y al tercer día fue resucitado. Y ahí es donde él está la victoria. Entonces, si tú confías constantemente en Dios, si tú obedeces sin demora, hay muchos de nosotros que se nos hace tan difícil hacer eso. Pero si obedecemos sin demora, Satanás nunca tendrá la victoria. El diablo nunca, 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 nunca tendrá la victoria. Porque toda cosa obra para bien para aquellos que son llamados por su propósito. Y cuando tú has entregado tu vida a Cristo, cuando tú eres hijo del Rey, porque tu corazón le pertenece a Él, Satanás no tiene la victoria. Yo les quiero dejar saber que lo vemos en la vida de Jesús. Lo vemos en la vida nuestra. Satanás viene para robar, matar y destruir. Pero Satanás desde un principio, él lo que estaba tratando de hacer era destruir a Jesús. Y si él quería destruir a Jesús, y Jesús tuvo la victoria sobre él, él quiere destruir a su gente. Miren, les quiero leer un pasaje que se encuentra en Apocalipsis que habla sobre lo inmenso que era el ataque de Satanás en contra de Jesús. Vamos a leer un pasaje que va a hablar de una mujer, y esa mujer es María, y va a hablar de un dragón, y este dragón es Satanás. Así que voy a brincar al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 4 y 5. Miren lo que dice: con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Vayan más adelante al versículo 14. Dice: pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volaran al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempo y medio tiempo, lejos de la vista del serpiente, La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. El tiempo en el desierto que habla aquí en el versículo 14, ese es el tiempo en Egipto. Y allí fue donde estaba sustentada. El enemigo una y otra vez y otra vez y otra vez estaba tratando de venir en contra de Jesús. Hay un rey corrupto en Herodes y él causa que Herodes vaya en contra de Jesús. Y cada vez que el enemigo pensaba que tenía una oportunidad para destruir a Jesucristo, Jesucristo como que no estaba ahí. Como que Jesucristo escapaba de ese peligro. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, estaba dando instrucciones para que su voluntad fuera cumplida. Y José, su hijo, estaba dispuesto a seguir esas instrucciones para cumplir la voluntad de Dios. Y estoy seguro que José a veces se preguntaba, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que mi esposa, quien es virgen, va a dar a luz a un niño, pero yo te obedezco y yo confío. Yo no entiendo por qué tú me estás pidiendo que yo me vaya de mi hogar donde yo estoy establecido, donde pienso yo que si él va a ser rey debería venir del pueblo del rey David, pero tú me estás llevando a toda otra tierra. Yo confío en ti. Entonces, de vuelta, después de que el peligro de Herodes había acabado, el enemigo nuevamente trata de usar a su hijo, Arqueleas, para eliminarlo. ¿Y adivinen qué? Pues él no llega a donde Belén, él va a donde Nazaret. Y vemos aquí la protección divina de Dios, vemos aquí las instrucciones específicas de Dios y vemos aquí a un enemigo que no importa todo lo que lanza para tratar de destruir al Hijo de Dios, él no puede. Porque cada vez que él intentaba hacer algo, todos sus planes fallaban. Porque los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Porque los planes de Dios son para su gloria y son para nuestro bien. Y Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a decirle a Él, yo te seguiré, no importando lo que tú digas. José siguió de Belén a Egipto, eventualmente a Nazaret. Y en cada momento Dios le estaba dando instrucciones. Ve aquí, no vayas aquí. Haz esto, no hagas esto. Y un día, aun cuando tú no entiendes o quizás ves por completo todo lo que yo estoy tratando de hacer, aun cuando quizás tú no ves todo mi plan, si tú confías en mí, lo que verás es mi gloria y mi victoria. Y Él te está diciendo a ti lo mismo en el día de hoy. Si tú le escuchas a Él, quizás tú no puedes ver todo lo que Él está haciendo. Quizás tú no puedes entender todo lo que Él está diciendo que tú hagas. Pero si tú confías y obedeces sin demora, el diablo nunca tendrá la victoria en tu vida. Y si el diablo no tiene la victoria en tu vida, lo que tienes es la gloria de Dios en tu vida y la victoria de Él. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él haga eso en nosotros. Se los explico de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar donde hay muchas calabazas, a un campo de calabazas? ¿Alguien aquí durante esta temporada? Ok, dos o tres personas. ¿Alguien ha participado del laberinto que hay dentro de los campos de calabazas? Quizás han ido, también los tienen aquí en Fort Worth, en los Stockyards. Tú van allí, tienen un laberinto. Se ve algo como esto. Aquí tengo una imagen para ustedes. Entonces, es un laberinto donde tú entras y hay una salida específica, pero tienes todos estas paredes de madera que no sabes a dónde vas a ir. Y es bien complicado. Y uno entra ahí, el propósito es que tú vayas con los niños y quizás hagas una carrera, a ver quién sale más rápido, qué sé yo. Pero si vas con un niño pequeño, ¿verdad? Lo que vas a ver es que su altura no lo deja ver mucho más que la madera que está frente a él. Pero quiero enseñarles otra imagen. En esta otra imagen van a ver que hay una plataforma. Y la razón por la que hay una plataforma ahí es porque los padres pueden subirse a esa plataforma. Y de allí, quizás el niño está luchando, pero desde la plataforma, el padre puede decirle al niño, toma la derecha, toma la izquierda, ve un poquito para atrás. No, regresa. Ok, ahora ve hacia acá, ve directo. Y ese niño saldrá con la instrucción de su padre que está en la plataforma, porque el padre que está en la plataforma puede verlo todo, puede ver dónde está la salida y puede llevarlo hasta el final. Esto es un buen ejemplo de nuestra vida. Eso es un buen ejemplo de nosotros estando en una vida, en un laberinto, con unas paredes que no me dejan saber, que no me dejan ver más allá de lo que está frente a mí. Pero Dios desde los cielos está en su plataforma y está mirando y viendo todo lo que está pasando en tu vida. Y Él allí te quiere decir, ve a la derecha, ve a la izquierda, ve hacia el frente, ve hacia atrás. Confía en mí. Iglesia, te está dando la oportunidad en el día de hoy para tú decirle a Él, cambia mi perspectiva. No le pidas a Él que bendiga tus planes. Pídele a Él que te dirija en tu vida. En este momento, si yo voy con mi hijo, tengo dos hijos gemelos y tengo una hija, cualquiera de ellos, entran al laberinto y se pierden y se desesperan, lo primero que van a decir es, papá, ayúdame. Y yo, con todo el amor del alma, me treparé en esa plataforma. Pero ¿saben por qué ellos seguirán mis instrucciones? Porque ellos conocen el amor que yo tengo por ellos. Yo busco demostrarle mi amor y ellos buscan demostrar su amor hacia mí. Y dado a la relación íntima que yo tengo con mis hijos, ellos no solamente confían en mí, sino que seguirán mis instrucciones, porque saben que al fin y al cabo yo quiero lo mejor para ellos. Pero eso solamente ocurre porque hemos desarrollado una relación íntima. Y hay veces donde Dios te va a pedir que tú hagas algo que sea bien difícil para tú ser obediente. Y la única manera que tú serás obediente es si tú confías en Él. Es si tú has experimentado su fidelidad anteriormente. Regresamos al ejemplo del Google Maps. Quizás, dado mi experiencia, yo no siempre confío en un sistema que es falible, que es imperfecto. Pero mientras más yo paso tiempo con un Dios perfecto, más yo confiaré en sus instrucciones perfectas. Y más podrás tú hacer lo mismo. Y mi deseo para ti en el día de hoy, gloria a Dios, es que tú puedas sentir eso diariamente. Así que les invito a que respondan en el día de hoy. Número uno, les quiero preguntar, ¿estás escuchando la voz de Dios? No lo podrás escuchar si tú no estás pasando tiempo con Él o si tu corazón no le pertenece a Él. Y si tu corazón no le pertenece a Él, hoy es el día en cual tú puedes entregar tu vida a Cristo. Hoy es el día en que tú le puedes decir, yo confío en ti con todo lo que soy. Y les invito a que hagan eso en el día de hoy. En un momento tendremos pastores y líderes de grupos que van a estar listos para recibirlos. Miembros del equipo de oración estarán todos aquí al frente. Entreguen su vida a Cristo y díganle a Él, yo confío por completo en ti. Pero hay algunos de ustedes que se están dando cuenta, que están diciendo, yo no hago mi relación con Dios una prioridad. Vengo a la iglesia, voy al grupo quizás después del culto, pero después del servicio, pero quizás hasta ahí llega mi relación con Dios. Y hoy se tienen que comprometer a decirle a Él, yo me entregaré por completo y diariamente te buscaré. Es posible que tú tienes que confesarle a alguien que estará aquí al frente, que estás haciendo esa prioridad. Que estás diciendo, Dios, te he fallado, Dios, no te he buscado, Dios, no he confiado en tu voz. Y Él te está diciendo hoy que vengas hacia el frente y nos dejes saber para que nosotros oremos por ti y para que tú le hagas un compromiso a Dios de cómo tú le vas a seguir a Él y obedecerlo completa e inmediatamente. Quizás no tienes que orar con alguien, quizás lo que tienes que hacer es pasar tiempo con Dios y arrodillarte aquí en la tarima. Los escalones están listos para recibirlos. Es posible que ustedes tienen una situación abrumadora en su vida y necesitan que Dios obre de manera especial y necesitan que Él intervenga en su vida. Permitan que Él haga eso en su vida por medio de la oración en el día de hoy. Les invitamos a que se pongan de pie y que respondan. Aun si tú tienes que hacer tu fe pública por medio del bautismo y tú ser obediente completamente. Quizás llevas tiempo diciéndome, tengo que bautizar, pero es que no soy perfecto todavía. No, no, eso no es un requisito para tú ser bautizado. El requisito no es que tú seas perfecto, es que tú confíes en que fue perfecto en tu lugar. Y si estás listo para bautizarte hoy y declarar tu fe en Cristo Jesús, sea porque le estás entregando su vida hoy, o sea porque ya lo hiciste en el pasado y hoy lo vas a declarar públicamente, ahora es el momento de responder. Vamos a cantar y vamos a movernos hacia el frente para responder. ¿Vendrás y responderás a Dios en el día de hoy? Les invito a que hagan eso ahora mismo.